Un guiño a la vida.
Con Ingrid Antolino
y Cristina Cortés.
Bienvenidos de nuevo a Un guiño a la vida. Hola, Ingrid.
Hola, Cris. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Continuamos con la otra entrevista a Sergi. Recordemos que él nació en Barcelona en el 75 y actualmente comparte su propia experiencia de autoindagación. Es escritor y facilitador de charlas y talleres a los que llama encuentros, consciente de que la palabra no sirve para expresar la verdad, pero sí para invitar a las personas a encontrarla. Fue fisioterapeuta y Sergi dejó su profesión hace 10 años para seguir su llamada interior. En estos momentos desarrolla un ciclo mensual en el Teatro Villarroel y hace charlas en Estados Unidos, en Latinoamérica y aquí. Ahora os vamos a dejar con un audio de, bueno, como un resumen de todo lo que hablaremos más tarde con él.
Este audio que os vamos a facilitar es el inicio de una de las charlas que hizo en el Teatro Regina. Antes de hacer las charlas en el Villarroel, él empezó a hacerlas en el Teatro Regina. Entonces, bueno, recordaros también que él tiene su web, que es sergitorres.com, y ahí podéis encontrar un calendario con las actividades de las charlas a las que se puede asistir presencialmente y todos los eventos que él hace tanto aquí en nuestro país como también en otros países. Os dejamos con el inicio de este audio.
Estoy mirando la idea de encontrarnos aquí. El sentido, si es que lo tiene. Y la idea de preguntar y de responder. ¿Cómo pierde sentido si cuando yo hago una pregunta no estoy dispuesto a encontrar esa respuesta dentro de mí? No sé si tiene sentido, pero para mí es muy curioso. No sé cómo expresarlo en palabras. Estamos acostumbrados a pedirle a lo externo que dé un sentido a lo interno, cuando lo de fuera lo vivimos desde dentro. ¿Tiene sentido esto? Entonces es muy curioso, cuando yo le pregunto a lo externo, nunca obtengo una respuesta que cancele la pregunta. Estamos acostumbrados a preguntar preguntas cuyas respuestas anestesien nuestra duda, pero no cancelen la pregunta. Una respuesta que responde a una pregunta es aquella que deja sin valor a la pregunta. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer un tipo de preguntas que aporten un conocimiento para o generar nuevas preguntas o anestesiar ese sentido de no sé la respuesta. Me pareció interesante entrar por aquí, aunque ni yo mismo estoy entendiendo lo que digo. Lo que estamos mirando es ese espacio donde juntos creamos conocimiento y donde por fin experimentamos un espacio interno que va más allá de los propios conceptos o de los conceptos de los demás. Seguimos poniendo en manos de los demás las respuestas que nosotros escondemos. Y hacemos eso porque nos dan miedo nuestras propias respuestas. Porque nuestras propias respuestas son las únicas que tienen la capacidad de transformarnos verdaderamente. Es por eso que seguimos preguntándole a los demás o a lo demás cuál es el punto para yo llegar a ser feliz o estar en paz. Esa búsqueda duele mucho, cansa mucho, por muchos motivos. Uno de ellos es que cuando tú buscas algo, confirmas que no lo tienes, por lo tanto no lo alcanzas. Es muy interesante esto. Así que vamos a estar navegando mucho en el silencio. Ese silencio que, por regla general, nos incomoda tanto. ¿Me acompañan? Estamos acostumbrados a pensar que los seres humanos pensamos inteligentemente y que esa forma de pensar inteligentemente es lo que es pensar y es lo que es inteligencia. Sin darnos cuenta de que es solo una opción de inteligencia y una manera de pensar de entre muchas que hay, ¿bien? Entonces pensamos que nosotros somos los productores de pensamiento en lugar de darnos cuenta de que nosotros somos los conscientes de las ideas. Son las ideas que existen y nosotros las vemos en lugar de generarlas. Entonces, la idea, por ejemplo, de que la Tierra es esférica, la idea, la Tierra es esférica, siempre estuvo. La idea, la Tierra es esférica, siempre estuvo. Pero en el 673, esa idea no podía ser pensada en este mundo porque el espacio humano en el que se podía pensar esta idea estaba ocupado por otra idea: la Tierra es plana. La Tierra es plana. Como la Tierra es plana, no puede ser esférica. Si es esférica, no puede ser pensada porque pienso que es plana. Ahora observen, si los seres humanos, permítanme usar el uso de la imaginación, si los seres humanos es que vamos a llegar algún día a ser completamente felices, a estar completamente en comunión con la existencia, con la vida, a tener relaciones coherentes los unos con los otros, donde no habrá guerras, bla, 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 bla. Si esa posibilidad existe, si esa idea existe, ya tiene que estar existiendo, ya tiene que estar existiendo. El punto, y ahí es donde pido que me acompañen, el punto es que no podemos pensarla porque está ocupada por otra idea que se opone a esa. ¿Tiene sentido esto? Vuelvo. El Sol da vueltas alrededor del planeta Tierra. Es un pensamiento, es una creencia. Y existe otra simultáneamente. La idea. El Sol no da vueltas alrededor del planeta Tierra. Es el planeta Tierra el que se mueve. ¿Bien? Es otra idea esta. ¿Estamos ahí? Bien. Esa idea siempre estuvo. Siempre estuvo. No es que alguien de repente la piensa y al pensarla esa idea existe. Siempre estuvo. La posibilidad, la idea siempre estuvo. Entonces observa, todas las posibilidades están todo el tiempo allí donde tú estás. Vuelvo, ahí es donde empiezo a ponerme, me emociono. Todas las posibilidades, todas las ideas están, existen justo donde estás. Porque justo donde estás es donde está tu conciencia, ¿cierto? Si allí donde estás está tu conciencia, allí está la posibilidad de ser consciente de esas ideas. Pero esas ideas no podemos ser conscientes de ellas. ¿Por qué? Porque las ideas de las que nosotros somos conscientes acerca de nuestro mundo, de nuestras leyes, de nuestra perspectiva, de nosotros mismos, ocupan ese lugar y son opuestas, no tienen cabida las dos. Es más, observa, y ahí está nuestra dificultad, la dificultad a la hora de poder ser consciente de esas ideas transformadoras es esta. Es justamente su poder transformativo. Cuando tú piensas una idea que está ocupada por una idea tuya previa, esa otra idea la transforma completamente hasta el punto que puede ser que te ofrezca un paradigma completamente distinto al que tú habías pensado previamente. Ahora observen, permítanme entrar hoy a través de la mecánica del pensamiento. Luego ya nos iremos a cómo me llevo bien con mi hijo. Luego llegaremos a ese espacio. Pero permítanme un momento entrar a través de la mecánica del pensamiento, porque para mí es básico y elemental que empecemos a darnos cuenta de que la forma en la que pensamos es solo una opción. Es solo una opción. Porque hasta que no asumamos o intuyamos, como mínimo intuir, que la forma en la que yo pienso es solo una opción, la opción de transformación no estará. ¿Por qué? Porque la forma en la que pensamos los seres humanos es asociativa, no creativa. Es asociativa. Asociamos los pensamientos que queremos adquirir nuevos a nuestros pensamientos antiguos. Eso nos lleva a que ninguno de nuestros pensamientos sea nuevo en realidad, nunca. Porque cada vez que llega una información nueva, Cada vez que conozco a alguien nuevo, cada vez que inicio una relación nueva, cada vez que sale el sol por primera vez, lo estoy asociando a toda mi comprensión acerca de las relaciones, de las personas, del miedo, del sufrimiento, de la alegría, de la sociedad. Estoy asociándolo constantemente a mi información. Cuando yo hago eso, tiño de mi interpretación esa nueva idea, y al hacer eso, esa idea no tiene la capacidad de transformarme, no tiene la capacidad de que yo pueda ser consciente de una forma de pensar, de ser, donde mi relación con el otro ya no está basada en el intento de obtener algo que me beneficie, sino desde un lugar donde yo pueda existir como presencia y darme cuenta de que el de enfrente es una parte de mí mismo. Es un nuevo paradigma todavía, y todavía es una idea, la llaman una idea de unidad, una idea de espiritual. Y en eso es lo que estamos convirtiendo, esas ideas que tienen la capacidad de transformar todo el constructo social, emocional, mental, físico, comportamental del ser humano, se encuentran justamente con ese espacio donde las estamos llevando al mismo saco. Nos estamos espiritualizando, tendemos a espiritualizarnos sin permitir que ninguna idea nueva nos transforme. ¿Me explico? Ahí es que empiezo a escuchar ideas brillantes que dejan de serlo cuando yo las comprendo. ¿Vieron eso? En el momento en el que en mi cabeza surge el ¡ajá! Ya sé que el resultado, el siguiente pensamiento es falso, porque es una interpretación de mi forma de ver las cosas. No somos conscientes de la posibilidad de poder ser contempladores de ideas, en lugar de pensar ideas que pasamos a poseer, las llamamos mis ideas. ¿Les suena eso? Mis ideas. ¿De dónde hemos sacado eso? Yo esto lo he pensado yo. Oh, pero si has pensado una idea, esa idea tiene que ser de todos, tiene que estar a la disposición de todos, no puede ser tuya. Pero tenemos la sensación dentro de nuestro, permítanmelo llamar egoísmo, pero en realidad es clausura mental. En nuestro egoísmo, en nuestra clausura mental, tenemos la sensación de que somos nosotros los que estamos pensando esos pensamientos. Muy interesante esto. De ahí es que sea tan complejo salir de un patrón. Nos es muy fácil quejarnos de las situaciones que ocurren. Nos es muy fácil quejarnos de la sociedad, de lo que hace el otro, sin darnos cuenta de que eso responde a una perspectiva, a una visión concreta que no es transformada porque es mi visión, es mi forma de ver las cosas. Y la atesoramos, y permítanme usar la palabra, hasta que la muerte nos separe. Pensamos que lo que pensamos es verdad solo por el hecho de pensarlo nosotros. ¿Han visto esto? Yo les estoy hablando desde mi experiencia como ser humano. No estoy tratando de darles una lección. Estoy expresándome desde mi fascinación de ver cómo yo pienso un pensamiento, y cuando pienso ese pensamiento, pienso que es verdad solo por el hecho de que yo lo pienso. ¿Sabías que yo hago eso? ¿Pueden ver, por favor, lo anómalo y raro que es eso? Si yo pienso algo de ti, ¿pensaré que lo que pienso es verdad por el hecho de que yo lo piense? Y es más, pasaré a creérmelo sin cuestionar en ningún momento ese pensamiento solo porque yo lo pienso, sin darme cuenta de que hago eso, porque si cuestiono un solo pensamiento de los que yo pienso, estoy cuestionando toda mi perspectiva de pensamiento. Y en esa perspectiva de pensamiento está incluido un pensamiento clave. El pensamiento, yo soy así. Ese pensamiento, ¡puf! Apenas nadie está dispuesto a cuestionarlo, porque nos va la vida en sostener yo soy así. Cuando yo soy, no es más de nuevo que una interpretación que nosotros hacemos basado en nuestras interpretaciones pasadas. Por lo tanto, esa identidad que nosotros creamos de nosotros mismos no da sentido a mi presente ni me da sentido a mí en el presente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi mecánica de pensamiento. Lo llamo ignorancia. Es el ponerse en pie enfrente de un instante y darte cuenta de que no tengo otra opción que pensarlo si no es a través de mis recuerdos. Y sé que mis recuerdos no me están informando de este instante porque no pertenecen a este instante. Entonces, no sé quién eres, no sé qué hago aquí y no sé quién soy. Y eso genera un sufrimiento y una angustia de tal magnitud que necesito dar un significado inmediatamente de quién eres, de por qué estás aquí, de quién yo soy en comparación a ti, bla, 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 bla. Necesito construir una realidad constantemente, y lo hago constantemente, para anestesiar la angustia del hecho de que más allá de mis pensamientos, más allá de mi forma particular de ver las cosas, no tengo ni idea. Ahora imagínense que estamos en el año 324 y estamos haciendo una charla sobre la Tierra es plana. Y les explico toda mi experiencia acerca de la planeidad. Y es más, yo he sido el único de todo el poblado que he cogido un barco y he ido hasta el horizonte y sigue siendo plano. Y menos mal que no llegué, porque imagínate que me caigo y todos me aplauden. ¡Cuánto coraje! ¿Sí? Sin darnos cuenta de que lo que estamos compartiendo es un punto de vista y por lo tanto es falso. Por eso estas charlas tienen un punto de... ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo es que lo llamamos esto? Tienen un punto trampa. El punto trampa es que tú te creas lo que yo digo. El punto trampa es que tú creas que lo que yo digo es verdad. Y no te des cuenta de que primero, lo que yo digo está siendo interpretado por tu punto de vista. Segundo, tu punto de vista es falso. Tercero, lo que yo explico es desde mi punto de vista. El punto de vista es falso. Y ahí volvemos a estar aquí. ¿Para qué he venido, verdad? No. Y además, he pagado, ¿eh? Ese punto de vista es un punto de vista. Es amplio, es fresco, es creativo. Los genios viven en ese lugar. Los genios viven en ese instante. Por eso desde fuera se les ve locos. Porque están contemplando ideas. ¡Oh! Están contemplando ideas que transforman todo lo que piensan constantemente. Están en una especie de orgasmo neuronal constantemente. No tienen la capacidad de mantener una asociación neuronal más de 3 segundos. Porque la frecuencia con la que vibran, el entusiasmo de ver ideas que son pensadas por la conciencia universal, por la conciencia del mundo universal, en lugar de su perspectiva de la época. ¿Se han dado cuenta? Los seres humanos nos ceñimos a la perspectiva de la época. A la perspectiva de la época. Señores, ustedes se creerían que la Tierra es plana si vivieran en el 232. A mí no me concede un grado más evolutivo que esa gente, porque yo hago lo mismo. Creerme que lo que pienso es verdad, sin darme cuenta de que genero aglomerados de pensamientos que dan un sentido a la realidad llamado creencias, sin cuestionarlo en ningún momento, porque nos da un aroma de yoidad, un aroma de yo valgo la pena. Sí, es muy interesante, es muy curioso. Lo complejo que se ha convertido hoy en día acompañar a un ser humano a contemplar posibilidades que van más allá de las suyas, porque significa que lo que yo pienso que yo soy también es una posibilidad. No lo vivimos como una posibilidad, lo vivimos como un hecho y lo necesitamos así. Porque pensamos que si no hay esa base establecida, nos convertiremos en locos inestables. Y no es cierto. Lo que nos convierte en locos inestables es creer ciegamente que lo que pensamos es tal como lo que pensamos. ¿Me explico? Entonces, sin darnos cuenta, nos sometemos a la cultura, nos sometemos a la forma de comprender las cosas de la época, y ahí es donde empezamos a sentir que la vida no tiene sentido, que estamos solos, que hay algo más. Todo el mundo tiene la sensación interna de que hay algo más, pero nadie se atreve a pensar eso, porque ese algo más pone en jaque mate todo nuestro cuestionamiento, toda nuestra perspectiva de vida. Les pondré un ejemplo muy obvio, muy simple. Estoy en mi trabajo y siento que he de dejar mi trabajo. ¿Cuántas personas les ha pasado eso? Un anhelo profundo que dice, he de dejar el trabajo. Y llevo 20 años sintiéndolo cada día. Porque ese anhelo está en contra de mis pensamientos. Es un trabajo fijo, Sergi. Tienes un sueldo, Sergi. ¿Qué dirán, Sergi? ¿Cómo mantendrás a tu familia, Sergi? Sergi, Sergi, todo sométete a la estructura del pensamiento, que es lo que te va a dar seguridad. Nos da miedo una revolución de pensamiento y lo que nos va a llevar a ser felices o a contemplar una idea perfecta, feliz, es poder ver honestamente nuestros pensamientos personales imperfectos y lanzarnos a ir más allá de ellos. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Mirando lo que piensas y dándote cuenta de que lo que piensas no es lo que es, sino que proviene de una decisión tuya de pensar lo que piensas y de ver las cosas tal como las piensas. Porque crees que así tienes razón y así podrás controlar lo que ocurre en tu vida. Yo nunca conseguí manejar mi vida en base a mis pensamientos. Nunca, porque siempre llegaba tarde. Aunque las situaciones se repetían, pareja tras pareja, trabajo, se repetían, no era capaz de manejarlo porque siempre llegaba tarde. Y llegaba tarde porque nunca estaba en el presente, siempre estaba en el pasado. Interesante esto, ¿verdad? Curioso, sí, menos curioso. Entonces, entramos en un conflicto y dentro de ese conflicto hay una idea perfecta que no solo trasciende el conflicto, sino la capacidad de entrar en conflicto, porque todos los conflictos son iguales. Todos los conflictos son iguales. Todos los conflictos son una lucha entre dos imágenes mentales. Todos son lo mismo. La imagen de lo que yo pienso que pasa y la imagen de lo que yo pienso que debería ocurrir. Esas dos imágenes las pienso yo. Yo pienso lo que aquí ocurre y yo pienso lo que debería ocurrir y conflictúan. Y no soy capaz de darme cuenta de que el conflicto no es más que una disociación de mi mente que está interpretando en lugar de ser y existir en el lugar y el momento presente. Es tan extremadamente simple y se está volviendo tan obvio que muchas personas necesitamos pensar que no lo entendemos. Si pudiéramos darnos cuenta de que la afirmación, esto no lo entiendo, es un pensamiento tuyo, y que al ser un pensamiento tuyo es una opinión, lo comprenderíamos. ¿Me explico? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación que hemos pensado, yo con esto no puedo? Y es obvio que sí puedes, porque está ocurriendo. ¿Tiene sentido esto? Es obvio que puedes, porque está ocurriendo. Lo que nos da la sensación de que no podemos y lo que nos lleva a sufrir nuestra vida es el pensamiento, no soporto lo que ocurre, no soporto lo que siento, no soporto. Y detrás de todo eso, de nuevo, hay una interpretación que yo hago acerca de eso que veo. ¿No es fascinante? ¿Se imaginan un planeta donde hubiera seres así? Que pensaran cosas y al pensarlas creyesen que lo que piensan es como lo piensan y que además hubiera 7.000 millones de seres de ese estilo, cada uno pensando que lo que piensa es verdad y al mismo tiempo pensándolo de distinta manera que el otro, intentando generar democracias, religiones, filosofías, acuerdos. Probablemente hubiera guerras. Probablemente hubiera diferencias sociales. Probablemente. Porque todos esos seres estuvieran sometidos a su propia idea de sí mismos en respecto a su propia idea del colectivo. Una persona no es rica ni pobre, sino que lo piensa que lo es. ¿Tiene sentido esto?
Bien. Hasta ahora hemos hablado de cómo aceptar nuestra vida y lo que ocurre en ella. Cómo el sufrimiento es la puerta a nuestras catacumbas interiores y en el fondo es una oportunidad o un regalo para poder ser consciente de ello y poder transformarlo. También hemos comentado cómo llenamos nuestro vacío con cosas externas, relaciones, cosas físicas, expectativas, deseos, por el hecho de tapar de alguna manera aquello que dentro de nosotros inconscientemente quiere salir y no le permitimos ese espacio. También hemos hablado del tiempo, cómo no tiene en sí misma ninguna realidad, sino que el tiempo es esférico y que lo único que ocurre es el momento presente. También hemos comentado cómo las experiencias son un regalo muy potente, si aprendemos a ver más allá de lo que ocurre para entender cosas nuestras que aún no somos conscientes de ello. También cómo no hemos de tener miedo a sentir lo que estamos sintiendo en cada momento, porque es el hecho de permitirnos sentirlo lo que nos va a abrir realmente una puerta de salida a ese miedo, esa culpa o esa soledad. Tres de las emociones más intensas y escondidas que no nos permitimos sentir. Continuamos con la entrevista.
En tu película dices lo hermoso que es sufrir.
Sí, ¿no? Y eso es muy, no se comprende, porque detrás del sufrimiento hay tanta vulnerabilidad. Y detrás de esa vulnerabilidad hay tanta inocencia. Y detrás de esa inocencia hay tanta sensibilidad. Y detrás de esa sensibilidad hay tanta belleza. Y cuando sufrimos, lo primero que intentamos es a ver quién es el culpable de eso. Ah, no es nadie, soy yo. Ah, pero ¿qué parte de mí es la culpable? Ah, esta emoción. A ver cómo acabo con ella. Ahí me pierdo toda la belleza. La belleza de existir. La belleza de ponerme de pie y caerme. Los adultos, cuando vemos a un niño de un año ponerse de pie y se cae, sonreímos. Es como, fíjate qué hermoso, se ha puesto de pie y se ha caído. Lo mismo nosotros, lo mismo nosotros. Ostras, fíjate, yo estaba bien y ahora estoy sufriendo. Voy a sentir esto para poder ponerme en pie de nuevo. Voy a ponerme en pie dentro de ese sufrimiento.
Entonces, después del sufrimiento hay vida, empieza nuestra vida, ¿no?
En el mismo sufrimiento hay vida. Si te abres a vivirlo.
Antes hablabas, es que hay muchas cosas. Antes hablabas de, al final tenemos miedo, sufrimos, ¿no? Y la soledad. Entonces tengo la fórmula. Si nosotros,
vamos
allá, si nosotros conseguimos amar la soledad, no tenerle miedo, convivir con ella, se acabó todo.
Sí, y no. No,
que no hay fórmula, Neo.
No, si hago eso para no sentir tristeza. Ah, claro, ya lo he encontrado. Si siento la tristeza, dejaré de sentirla porque se transformará en paz. Entonces, cada vez que sienta tristeza, para dejar de sentirla, voy a sentirla. Ahí no va a funcionar, porque la vas a sentir rechazándola. Y habrá una parte de tu conciencia que estará evitándola. Ahí es cuando yo ya estoy aplicando lo que dices, pero no funciona. Uh-huh. Porque siento la tristeza, pero vuelvo a sentirla y el día siguiente está porque no te has abierto a sentirla totalmente. Está porque te has abierto a sentirla para dejar de sentirla lo antes posible.
Y también has dicho, la vida amorosamente te lleva a un lugar de soledad, ¿no? O sea, que la vida te acompaña a esos lugares donde sufres, ¿no? Y también decías, en la película al final, hablas de que te fascina incluso la vida y el dolor de los demás, ¿no? Porque, pero bien, bien entendido.
Sin porque masoquismo, puedes... sin masoquismo ni maldad incluida.
Porque puedes observar el amor de la vida de esa persona por esa persona. Es que me volvió loca esa.
Sí, eso... Cuando uno empieza a respetar su propio sufrimiento y a respetar su propio momento de vida, pasas a respetar el momento de los demás. Y hay personas que ves a tu alrededor que están pasando un momento intenso de dolor y te das cuenta de que eso sucede porque es la conciencia de ese ser le está llevando a ser consciente de ese dolor oculto. Y ese movimiento es tan hermoso. Hay tanta bondad de la vida ahí. Y luego, claro, ves a ese ser sin ser consciente de eso y a esa persona intentando huir de ese dolor porque piensa que el dolor es malo. Y también lo respetas. Y ves cómo la vida de repente cesa de mostrar ese dolor. Se detiene. Te da un tiempo para que tú te rehazcas. Y cuando tú te has rehecho y sigues adelante, vuelve a presentarte esa situación de nuevo para que tengas otra oportunidad de asumirla. Fíjate que normalmente esas situaciones infierno vienen cuando uno cree estar mejor.
Sí, es cierto.
Y tiene lógica, porque cuando uno más se engaña a sí mismo creyendo que está mejor y al mismo tiempo cierta estabilidad, la conciencia dice, bien, es el mejor momento para asumir esto. Y uno piensa, hostia, es el peor momento, ahora que estaba bien. Pero no, no estabas bien. Creías que estabas bien por todo lo que creías haber conseguido al evitar sentir un espacio que te pertenece sentir.
Eso es lo que alguna vez algunos han llamado como la prueba, ¿no? Yo siempre cuando digo a veces comentarios, incluso los míos, ¿no? Digo, ahora, dices con la emoción, ¿no? Ahora ya...
Ya lo tengo,
ya
lo tengo.
Tengo. Ya soy feliz. Y entonces vi una experiencia y... Dice, es como no, de verdad lo eres, o sea, es esa experiencia la que te permite sostener si realmente eres
claro.
feliz.
Claro, la vida que quiere que seas feliz se da cuenta de que tú estás creyendo que eres feliz en base a tu perspectiva de la felicidad. Y lo único que hace, muy amorosamente, es, ostras, si estás disfrutando tanto de ser feliz es porque lo quieres ser. Si lo quieres ser, déjame que te muestre cuál es la felicidad verdadera.
Exactamente.
Y la única forma de mostrártelo es ayudándote a darte cuenta de que tu felicidad está llena de frustración.
Uh-huh.
Está llena de miedo a perder esa felicidad. Uh-huh. Y una felicidad que tiene miedo de ser perdida no es felicidad, no es feliz.
Uh-huh. Y hemos hablado, bueno, de sufrimiento, hemos hablado de parejas. Y hay algo que también, bueno, al menos en mi caso, en mi experiencia, fue algo importante. Es el tema profesional, ¿no? En tu libro dices, cuando haces lo que amas, es el amor quien lo hace y no tú. Y bueno, me conectaba con una idea que sale en la película de Wendayer en El cambio y dice, abandónate y deja entrar a Dios, ¿no? Entonces, supongo que esa idea del hacer, entre comillas, algo más que todos, yo creo que, déjame que lo diga así, yo creo plenamente que el sentido de nuestra vida humana es vivirla. Pero creo que en esa vivencia se mueven cosas, ¿no? Y también es importante que sepamos gestionarlo. Entonces, en la parte profesional yo me he encontrado gente experimentando mucho sufrimiento o bien porque creían que debían hacer algo a lo que estaban llamados,
ajá,
bien porque, bueno, creían necesitar una serie o un nivel económico para poder pagar a sus hijos determinado colegio, ¿no?
Uh-huh.
Háblanos sobre ese punto de vista un poco de tu perspectiva de cómo poder llevar el momento presente poniendo atención a él y una parte profesional, ¿no? Porque en tu caso entiendo que tú lo haces y has llegado a conseguir ese equilibrio.
Sí, tiene que ver con la honestidad de nuevo. Si yo estoy en el momento presente, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y entonces, si estoy en el trabajo, puede que me dé cuenta del motivo real por el cual estoy en ese trabajo. Y puede que me dé cuenta de que si veo ese motivo por el cual estoy trabajando, entienda por qué estoy luchando cada día para ir a trabajar, en lugar de disfrutarlo. Y cuando descubres esto, eres libre. Eres libre de volver a trabajar al mismo trabajo, porque ya no dependes de lo que tú creías que dependías, y eres libre de dejarlo porque sabes que no dependes de eso. Y alguien dirá, sí, ya, pero ¿cómo?
Pago las facturas al final de mes,
facturas,
¿no?
Todo esto. Es algo que expresaba Cristina antes. La vida tiene sus propios recursos. La vida no está diseñada para matarte. No está diseñada para hacerte sufrir. Está diseñada para que la vivas y disfrutes. Entonces, cuando yo voy más allá de mi mentalidad personal, de lo que entiendo que es la sociedad, el trabajo, el dinero, mi vida me muestra que todo eso está incluido dentro de la naturaleza humana y que no me tengo que preocupar por nada. Y cuando más me he abandonado a ese espacio, más abundancia yo experimento en mi vida. Teniendo en cuenta que la abundancia no solo es prosperidad. La abundancia es la abundancia del momento presente, la abundancia de lo que estoy sintiendo ahora.
De la felicidad.
Del ser consciente de que no necesito nada más de lo que estoy teniendo ahora, por ejemplo. Y ahí descubres muchas cosas. Yo, cuando trabajaba como fisioterapeuta, yo pensaba que trabajaba por vocación. Pensaba que trabajaba por vocación. Hasta que me di cuenta de que yo trabajaba por un sueldo. Simplemente. Que si me hubieran dado este sueldo, sin trabajar, yo hubiera dejado ese trabajo. Me hubiera dedicado a otra cosa.
Es cierto.
Entonces, cuando uno descubre esto y se libera de esto, entonces al día siguiente yo puedo ir a trabajar de lo que trabajo sabiendo que lo puedo dejar en cualquier momento. Y de hecho, así lo hice. Dejé mi trabajo. Y estuve un periodo de tiempo pues pasando una situación que otra persona diría, estás loco, porque no tenía un sustento económico. Y bueno, pasé mi experiencia. Pero fue impresionante a la hora de descubrir cuán contaminado, y contaminado no es una palabra despectiva, ¿no? Es como cuán alienado, cuántos códigos tenía en mi cabeza, códigos sociales, de lo que significa ser un ser humano, de producir, de hacer, cuando a lo mejor no todos los seres humanos han nacido para hacer.
Exactamente. Cuéntanos, oí en una entrevista, creo, en YouTube, que un día ibas en moto y tuviste un accidente de moto. Creo que salías del trabajo, ibas al trabajo, algo así. Entonces eras fisioterapeuta, creo. ¿Puede ser?
Sí, así es.
Cuéntanos esa experiencia, porque dijiste como que algo se te apareció y te dijo que ibas a tener ese accidente.
Sí, muchas de mis experiencias realmente transformadoras no las suelo contar porque son un poco Steven Spielberg. Entonces, como genera mucha interpretación y mucha comprensión o incomprensión, porque solo uno sabe lo que ha vivido al final.
Exactamente.
¿No? Pero a veces las uso como manera de expresar una parábola, ¿no? Un ejemplo. Entonces, en este caso, yo salía de trabajar, iba en motocicleta y yendo por la autopista, iría a unos 100 kilómetros por hora, estaba llegando ya a Barcelona, que es donde vivía. Y de repente es como si la realidad se abriera, como cuando abres la cremallera de una tienda de campaña, pues se abrió la realidad, no sé muy bien cómo explicarlo, y se asomó un ser. Ese ser es como si se asomase a una ventana, estaba ahí sin moverse, pero yo me movía a 100 por hora, entonces estaba en otra realidad completamente distinta, y me dijo... No te preocupes, Sergi, vas a tener un accidente, ¿eh? Déjate llevar. Y se cerró la cremallera y desapareció. Claro, yo en ese momento me sentí que lo que estaba diciendo era una certeza y que no podía eludirla, que era importante vivir eso para algo que desconocía. Pero mi mente empezó a volcar pensamientos. ¡Ostras! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero dónde ha salido ese ser? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se puede abrir esto así? ¡Párate en el arcén y evita el accidente! ¡No, no te pares! Porque si te paras, a ver si va a ser el accidente que un camión resbale y te chafe. ¡Tú sigue! De hecho, déjate llevar. Me dejé llevar y cuando llegué a la ciudad de Barcelona, ya estaba llegando a mi casa, empecé a pensar, ¡guau!
¿Por dónde saldrá?
Ha sido una prueba, sí, eso ha sido una prueba. Déjate
ya
llevar,
casi, ¿no?
Ya me he dejado llevar, ya llego a casa y justo en el semáforo tenía enfrente un 600 azul. Arrancó el 600 azul, se cruzó un coche que no debía de cruzarse, frenó en seco y yo me estampé contra el vehículo de enfrente. Caí al suelo con sangre en las rodillas y ahí se montó todo un espectáculo. Empezó a aparecer gente, la guardia urbana... vino un señor que dio una palmada fuerte y empezó a imponerme las manos en las rodillas. Yo observando todo, el guardia urbano de repente empezó a interrogarme como si fuera sospechoso de algo. La mujer del vehículo de enfrente que había salido gritando ¡te he matado, te he matado! De repente pensó, ostras, ¿y si me pongo en el lado de la víctima? Y se puso tumbada en una camilla, ay, como si hubiera sido la víctima del accidente. Y todo eso se movía yo viéndolo. Y me di cuenta de que yo no podía manejar nada, no podía controlar nada. Lo único que podía hacer era exponerme completamente a eso.
A ese punto quería llegar, ¿no? ¿Cuántas veces intentamos controlar nuestra vida desgastándonos de una forma... voy a decir incluso llegando, yo creo, muchas veces a la enfermedad, ¿no? Porque cuántas incoherencias vamos experimentando hasta que llega un punto de agotamiento en el que decidimos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo ese del coche, ¿no? Es como estar intentando apretar el acelerador cuando tienes el coche frenado, ¿no? Es así como es. Ese intento continuo de no, pero quiero que vaya, pero quiero que vaya, pero... Claro, o sea, si tú no sueltas esa palanca, no va a funcionar, ¿no? Y, bueno, creo que es una de esas cosas que más, o al menos a mí, por mi experiencia personal, más me ha costado. O sea, yo muchas veces me decía a mí misma, no, yo confío en la vida, yo estoy soltando el control. Pero entonces aparecían un montón de experiencias a mi alrededor que me estaban mostrando que yo no había soltado el control.
Claro.
Porque ellos estaban controlando su vida y yo era consciente de que ellos eran un reflejo de mí. Y por lo tanto, eso es lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. Me gustara o no me gustara reconocerlo.
Claro.
¿No?
Claro.
Y...
Entonces ese momento también te hizo salir de todo ese escenario, ¿no? Y
así
verlo. Es un poco como vives ahora, ¿no?
Viví ese instante como una obra de teatro, con muchos personajes, incluido yo como personaje. Y lo pude ver desde una conciencia donde manejaba todos esos hilos. Y para mí la gran enseñanza de esa situación no fue lo que sucedió en sí, sino el abrirme a permitirlo.
Y a verlo
me enseñó que soy capaz de permitirme abrirme a vivir mi vida. Y vi qué sucede cuando lo haces.
Yo siempre me pregunto esto con un cáncer que vuelve y vuelve. Y encuentro la respuesta en que nosotros no somos lo que creemos que somos, ¿no? Pero es un aprendizaje que uno, bueno, a lo mejor en esta vida no puede terminar de aprender. ¿Cómo lo...?
Más que no puede, no quiere. Porque es obvio que todo lo que estamos viviendo a tiempo real es porque somos capaces de ello. Otra cosa es que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos no lo considere así. Toda situación de vida está ahí porque es vivible. Otra cosa es que yo considere que no la puedo vivir. Pero eso es una consideración mía, personal, no de mi vida. Y de nuevo mi arrogancia de yo pensar que yo sé más que mi vida y cómo debería de ser. Pero la enfermedad, en el fondo, surge como resultado de una negación a la vida.
Si nos abrimos a vivir ese momento, aunque nos lleve a la muerte... que nosotros creemos que es muerte.
Pasas a vivir claro. Tu vida, pasas a vivir tu muerte. De hecho, eso me lo han enseñado a mí algunas personas que han estado en procesos terminales y que han venido a mí pidiendo ayuda y terminaron convirtiéndose en mis maestros, porque de sufrir cáncer pasaron a vivir su cáncer. Y al vivir un cáncer se convierten en maestros de un proceso, porque aún no sabemos enfermar, aún no sabemos morir, aún no sabemos sufrir. Y como lo evitamos constantemente, no lo aprendemos.
Qué interesante.
Justamente con la idea de morirse y tal, quería comentar que hay una frase que dices: nuestra vida no viene determinada por nuestro cuerpo, sino por nuestra conciencia. ¿Qué
Así
es para ti la inmortalidad, entonces?
La inmortalidad no es biológica todavía.
Todavía.
Todavía, porque no lo sabemos qué va a ocurrir. Pero hoy en día, hasta donde yo sé, biológicamente no existe eso. Pero la conciencia sí. Y cuando yo empecé a indagar dentro de mí, empecé a descubrir experiencias más allá de mi corporalidad, de mi experiencia Sergi. De hecho, cuando yo era muy pequeñito, 3 a 9 años, de esa época, yo me preguntaba muy a menudo qué había sido antes de ser Sergi. Y yo tenía la experiencia de lo que había sido antes de ser Sergi. Y para mí era muy normal, aun sabiendo que nadie se lo preguntaba. Mm-hmm. Para mí era muy lógico estar en contacto con esa conciencia. Para poder ser Sergi, tenía que recordar qué había sido antes, en mi experiencia no Sergi. Uh-huh. Y ahí también te das cuenta de que la experiencia no Sergi, al ser parte del presente, porque de nuevo el tiempo no es lineal, está incluida todo el tiempo.
Entonces, ¿crees que en esta... Déjame que busque la palabra para intentarlo describir. Tú me dices que fuiste consciente de lo que eras antes de Sergi. Nombras también la conciencia de otras formas de inteligencia, de seres conscientes que no necesitan cuerpo físico.
Si nosotros vemos la conciencia y la inteligencia desde la perspectiva humana, desde la nuestra, nosotros entendemos la conciencia desde nuestra conciencia. Pero cuando empiezas a expandir tu conciencia, empiezas a darte cuenta de que en tu expansión descubres otras conciencias que no requieren de la experiencia humana para ser conscientes. Uh-huh.
¿Qué eras antes de ser Sergi Torres?
Universo. Universo, conciencia universal, que es exactamente lo mismo que eres tú y que, es quien nos escucha en este momento.
Uh-huh. Entonces nuestro único objetivo en esta vida es ser conscientes y conciencia.
Claro, pero la única forma de llegar, es decir, no se nos pide ser conscientes de lo que no somos conscientes. Cuando yo no soy consciente de la conciencia universal, no se me pide que sea consciente de la conciencia universal. Se me pide que sea consciente de lo que estoy siendo consciente ahora. De nuevo, si estoy rechazando aquello de lo que estoy siendo consciente ahora, no puedo llegar a alcanzar mi conciencia universal. Porque me estoy convirtiendo en una negación.
Me ha gustado mucho un ejemplo que pones sobre la física cuántica, esto del acelerador de partículas... que se utiliza para los experimentos cuánticos, ¿no? Y bueno, me hizo gracia porque tú en algunas charlas, cuando empiezas, das una idea muy simple y siempre dices, se podría terminar la charla o se acaba de terminar la charla, ¿no? Pues a mí esta idea, la verdad es que me ha resultado algo que, aunque aparentemente es una idea inicialmente compleja, ¿no? Dices que si nosotros tuviéramos, bueno, somos partículas, ¿no? Minerales y todo esto, ¿no? Y me ha hecho gracia el hecho de que pones que cuando la vida se convierte en nuestro acelerador personal, la gran mayoría de las personas pulsamos el botón abortar experimento, que no sea que tanta aceleración solo me quede la partícula Dios, ¿no? Para mí esto ha sido como se acaba de terminar la charla, es decir, es esa la clave, ¿no? Nos da tanto miedo que paralizamos el proceso.
Se convierte en divertido al final, ¿no? Ves muchos científicos construyendo aceleradores de partículas para descubrir el bosón de Higgs, ¿no? La partícula más pequeña que aparentemente da lugar a nuestra realidad. Pero claro, si esa partícula existe, la han llamado la partícula de Dios, tendrá que estar dentro de ti. Y si está dentro de ti y te permite ser acelerado por tu propia vida, la descubrirás. Pero cuando se acelera nuestra vida, es de, no. Yo prefiero controlar el experimento poniéndolo afuera con un acelerador de partículas. Ahí nadie va a descubrir nada.
Mm-hmm. Qué lindo.
Sí, es una invitación total a vivir, de hecho, no hay
sí,
más.
Sí, fíjate, que, no es nada elaborado, es vive. Si ya estás viviendo, vive. Ya, pero es que mira que me está... Vívelo para descubrir qué es eso que estás viviendo. Vívelo, uh-huh. Vívelo.
Así es.
Sí, sí, siempre escuchamos eso y el tema es cómo lo meto aquí dentro, ¿no? Cómo realmente lo siento. Pero bueno, es viviéndolo, ¿no?
Claro, porque ya lo estás sintiendo. Ya estás sintiendo tu miedo a vivir eso. Y ya estás siendo consciente de lo que estás siendo consciente. Si en lugar de rechazarlo lo vives, te transformas. Fíjate que es simple.
Así qué difícil. Bueno, no debería decirlo tanto, pero qué simple y qué difícil.
Claro, es difícil porque lo miramos desde una perspectiva muy compleja. Cuando vemos desde una perspectiva compleja la simplicidad es muy compleja, pero es simple.
¿Qué crees que deberíamos hacer entonces haciendo un poco, ya sé que no deberíamos hacer nada, pero si pudiéramos, no sé, a mí se me ocurre, ¿no? Porque uno de mis proyectos es hacer una escuela online, ¿no? Yo siempre pensé que, ostras, está muy bien aprender matemáticas, lengua, todo esto sirve, ¿no? Pero tal vez se nos queda algo, ¿no? Vacío en la enseñanza actual, que se puedan compartir más espacios de apertura a sentir, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti alguna posibilidad de llegar a esa vía, ¿no? De...
Sí, no queriéndolo hacer.
Exactamente.
Fíjate qué paradoja. Cuando tú quieres hacer una escuela porque ves una escasez, una falta en la escuela ordinaria, de algún modo, detrás de tu proyecto hay un cierto rechazo a la escuela actual. No hay un respeto completo a la escuela actual. Uh-huh. Entonces ya estás basando tu proyecto en un menosprecio a la escuela actual. Por lo tanto, tu proyecto ya es más de lo mismo. Uh-huh. En otra forma distinta, pero es más de lo mismo. Y cuando tú haces eso desde ese lugar, verás a todo un sistema escolar enfrente de ti como obstáculo. Y tú creerás que tú sí lo pudieras llevar a cabo, pero no lo puedes hacer porque nadie te apoya, la sociedad es así, el gobierno es así, y es mentira. Es porque estás en oposición a eso, te estás oponiendo a eso, uh-huh. porque estás queriendo hacerlo mejor. Hay otra perspectiva, y es ver cómo esa idea nace en ti, verla, y ver si está ocurriendo ahora. ¿Ahora está ocurriendo que estás haciendo esa escuela?
Estoy en ello, estoy intentando montar.
Estar intentando montar esa escuela no significa que la escuela esté sucediendo.
No, no está sucediendo. Entonces,
si no está sucediendo, tú ves la idea, ves el proyecto uh-huh. y lo sueltas. Porque si es tu cometido llevarlo a cabo, te aseguro que nada lo va a impedir. Uh-huh. Te aseguro que nada lo va a impedir. Y si no es tu cometido hacerlo,
no
te aseguro, por más que te esfuerces, no, no lo conseguirás. Uh-huh. No son tus ideas las que lo van a hacer posible. Es tu disponibilidad, ¿no? a la idea cuando entra en alineación con tu vida, con el propósito de tu vida. Pero eso implica estar presente, no estar proyectándote en el futuro. Y eso no significa no tener un proyecto. Pero si el proyecto lo tienes encarado en el presente, verás cómo no necesitas la escuela ahora. Porque ya puedes disfrutar de la idea de la escuela ahora. Y si la disfrutas, no necesitarás mejorar la escuela ordinaria, porque ya la estás disfrutando. Ta, 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 ¿viste? Uh-huh.
Liberarnos de los debería y tendría, ¿no?
Por ejemplo, o cada vez que ocurra un tendría o un debería, darle la bienvenida. Cuando tú le das la bienvenida a un debería, ya no lo ejecutas. Cuando yo siento un debería y lo rechazo, paso a hacer el debería para que no sienta más el debería. Es demasiado simple.
Uh-huh, cierto.
Y da mucha paz, realmente da mucha paz.
Porque encuentras ahí ese espacio de paz detrás del intento de...
De luchar continuamente,
es
¿no?
tremendo, tremendo, tremendo.
De hecho, eso también sucede cuando tú empiezas ese camino, ¿no? De desarrollo personal. A veces las personas caen en decir, claro, si esto trata de hacer consciente lo inconsciente... pues yo me voy a poner el foco en llegar a conocer mi inconsciente lo antes posible. Entonces ya estás poniendo el foco otra vez
sin
en
duda,
el futuro y ya estás frenando
todo. Porque estás tratando
todo.
De ser consciente de lo que no estás siendo consciente ahora.
Exactamente.
Y cuando tú te abres solo a sentir el presente, vas a ver las raíces inconscientes del presente. Las vas a ver.
Así es. Es tan simple, ¿no?
Que parece imposible.
Que pase.
Pues...
La verdad, Sergi, ha sido un placer. Nos ha hecho corto.
Igualmente, igualmente.
Nos ha gustado mucho, mucho.
Es así, es un viaje hacia nosotros mismos, hacia el instante que ocurre en cada momento. Como dices en tu película, ese es el instante de mayor aprendizaje. Y estoy convencida que, bueno, cada uno con su proceso, pero todos estamos más que preparados para vivirlo.
Sin la menor duda. Por eso vivimos, porque estamos preparados para vivirlo.
Así que, ¿me acompañas?
Gracias, Sergi. De verdad, un placer.
Gracias, Ingrid. Gracias, Cristina.
Gracias
un
a
placer.
Ti.
Y bueno, os esperamos en el próximo programa. Ya sabéis que tenemos el Facebook, que es Un Guiño a la Vida, y el mail para hacer vuestras sugerencias, que es unguinoalavida@gmail.com. Bueno, Cris.
Hasta luego,
Ingrid. sin método, ¿eh? Hasta el próximo
video. Adiós.